Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El pasado sábado 25 de mayo ha sido un día importante para la diócesis de Tuy Vigo, porque la Nunciatura Apostólica en España anunció el nombramiento del sacerdote de Rivadavia, Antonio Balín Valdés, como obispo electo de Tuy Vigo. Para conocerle ya como obispo tendremos que esperar hasta el 20 de julio, fecha en la que será ordenado y tomará posesión de su nuevo cargo en la Catedral Tudense. Hoy viernes 31 de mayo haremos un pequeño repaso de cómo fue la rueda de prensa en la que se dio a conocer este nombramiento y que tuvo lugar en Foz. Pero además de este nombramiento episcopal, a lo largo de los próximos minutos también hablaremos de la Semana de la Caridad que se ha desarrollado en nuestra diócesis durante los últimos días. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM. Saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuy Vigo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos con los titulares de los últimos días.
Del 27 al 29 de mayo, la Conferencia Episcopal Española ha organizado en Madrid las Jornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia.
En estas jornadas han participado representantes del ámbito de la economía y de la comunicación de las 5 diócesis gallegas, entre ellas el ecónomo de la diócesis de Tuy Vigo, Jesús Martínez Carracedo.
Durante 3 días, los participantes han abordado temas como la corresponsabilidad, la gestión del patrimonio, la eficacia comunicativa o algunas herramientas concretas como el portal Dono a mi Iglesia.
Este encuentro de formación ha supuesto una oportunidad para compartir y aprender sobre iniciativas exitosas que se están llevando a cabo en distintas diócesis españolas.
También durante la tarde del 28 de mayo, representantes de la Arquidiócesis de Santiago y de la Diócesis de Ourense intervinieron en el taller destinado a compartir experiencias e ideas para elaborar una memoria en diócesis y parroquia.
Recordamos que el pasado 2 de mayo las 5 diócesis de Galicia presentaron por primera vez la memoria económica y de actividades de la Iglesia en Galicia durante el año 2022.
Escuchamos a continuación un fragmento de la intervención de Raúl Alfonso González, vicario episcopal para el patrimonio y el sostenimiento de la Iglesia de la diócesis de Ourense.
La idea fundamental, como llevamos hablando hoy todo el día, era también hacer ese ejercicio que queremos de transparencia, ¿no? A nivel social. Las diócesis de Galicia sí que en sus portales tenemos nuestra memoria, nuestras cuentas, pero el poder hacer algo también que tuviese repercusión a nivel de comunidad autónoma, pues también nos parecía importante, ¿no? Entonces, pues se pensó en llevar a cabo este ejercicio de comunicación que fuese algo compartido.
Desde el 28 de mayo y hasta ayer, Cáritas Diocesana de Tuy Vigo ha organizado la edición número 29 de la Semana de la Caridad.
En los próximos minutos conoceremos en mayor profundidad las diferentes actividades que se han llevado a cabo.
Ayer la Villa de Redondela celebró la fiesta del Corpus Christi con una Eucaristía presidida por el obispo y administrador apostólico de Tuy Vigo, Monseñor Luis Quinteiro.
Al finalizar la Eucaristía, hubo procesión con el sacramento de la Eucaristía por las calles de Redondela.
También ayer, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios de Vigo, el sacerdote y periodista Alberto Cuevas impartió la conferencia Leopoldo Hijo Garay, un obispo ligado a la Villa Termal.
Esta iniciativa se enmarca dentro del ciclo de conferencias Personajes y su Historia, que organiza el Balneario de Montariz para conmemorar el 150 aniversario de su fundación.
Y hasta aquí los titulares de los últimos días. Así repicaban las campanas de las iglesias de la diócesis de Tuy Vigo al conocer el nombramiento del que será su nuevo obispo, el sacerdote Antonio Balín Valdés, hasta ahora vicario general de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. A las 12 del mediodía del sábado 25 de mayo, la Nunciatura Apostólica en España anunció este nombramiento y con él anunciaba también que el Papa Francisco había aceptado la renuncia del obispo Monseñor Luis Quinteiro. Una renuncia que fue presentada el 26 de junio de 2022, al haber cumplido 75 años, tal y como establece el Código de Derecho Canónico. Desde Foz, la diócesis de Mondoñedo-Ferrol también hizo pública esta noticia en rueda de prensa. El obispo Fernando García Cadiñanos hablaba en estos términos de don Antonio.
Ciertamente podemos decir que el Papa Francisco ha mirado la humildad también de esta iglesia diocesana de Mondoñedo-Ferrol, pero en su pequeñez, pues seguro que también ha visto que es significativa y que las cualidades de don Antonio pues son importantes pues para aportar a lo que es la Iglesia en Galicia. Es una gran alegría para nuestro presbiterio y para nuestra Iglesia diocesana que un sacerdote de la misma pues haya sido escogido por el Papa como nuevo obispo de Tui Vigo.
Sin duda, el protagonista del pasado sábado fue Antonio Balín Valdés, obispo electo de Tui Vigo, quien durante la rueda de prensa se dirigió a todos los diocesanos y diocesanas de esta pequeña porción de la Iglesia en Galicia.
Exacto, llevo varios días ya pensando en la diócesis de Tui Vigo. Bueno, tócame ir conociendo a cada uno, tócame ir acogiendo a todo mundo, y o meu vai ser poñerme a camiñar con eles, engadirme a toda esa historia longa da Igrexa diocesana de Tui Vigo e camiñar con eles. Agradezo todo o traballo que fixo Monseñor Quinteiro, agradezo tamén a súa calidez e o seu cariño desde que se enterou deste nomeamento, que ademais, pues, bueno, pues, sempre xa se puxo a miña disposición e era todo o que faga falta, ¿no? Conocémonos porque ele foi profesor meu e entonces, bueno, pues sempre tivemos unha relación moi, moi cordial e moi cercana. Agradezcolle todo, fundamentalmente a acollida destes días, que é o que máis necesito. E bueno, e agora, pois, como decía no mensaxe que escribín, na carta que escribín á diocese de Tui Vigo, eu creo que este é o momento de soñar, de poñer os pés na terra, o corazón no ceo, e a seguir traballando, e a traballar para o anuncio do reino e para levar adiante esa proposta que nos fai Xesús en Nazaret. E como tamén decía nesa carta, a todos os cristianos e cristianas que camiñan en Tui Vigo, pois pídolles paciencia. Paciencia comigo, primeiro porque nos temos que conocer, e segundo porque eu sou un novato en todo isto. E entonces terei que aprender a ser obispo con eles. Que pidan por min, pedide por min, eu xa rezo non solamente por Mondoñedo Ferrol, sino que xa rezo por Tui Vigo.
Monseñor Luis Quinteiro es desde ahora y hasta el 20 de julio el obispo administrador apostólico de la diócesis tudense. Y también don Luis ha enviado un saludo de bienvenida para don Antonio, que reproducimos a continuación.
Con gozo profundo recibimos el nombramiento por el Papa Francisco del nuevo obispo de esta diócesis de Tui Vigo, don Antonio Balín Valdés. Lo recibimos como al que viene en nombre del Señor y lo esperamos ya con impaciencia entre nosotros. Desde nuestras parroquias y comunidades de fieles, lo encomendamos al Señor y rezamos para que le conceda la fuerza del Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Estamos seguros de que será el pastor bueno y valiente que necesitamos y que en su persona pondrá en medio de nosotros a Jesucristo resucitado. Queremos hacerle llegar nuestra inmensa alegría al saber por sus palabras que viene a nosotros cargado de ilusión y de compromiso evangélico. Le agradecemos el entrañable saludo que nos ha dirigido a toda la diócesis, especialmente su decidida intención de formar parte de una iglesia diocesana que quiere ser madre pobre, casa de todos, discípula y misionera, una iglesia en la que todos se sientan en casa y en familia. Le encomendamos a Nuestra Señora, la Virgen María, Estela Maris y Madre de la Misericordia, y también a nuestro gran patrono Santiago. Reciba nuestro amor filial y nuestra acogida llena de esperanza.
El 20 de julio, la Catedral de Tui acogerá la toma de posesión y la ordenación de Antonio Balín Valdés como obispo de Tui Vigo. Hasta entonces, y tal y como expresaba el obispo electo, lo encomendamos en nuestras oraciones. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Es el lema que Cáritas Española ha escogido para celebrar el 2 de junio, el Día de la Caridad. Con motivo de esta celebración, Cáritas Diocesana de Tui Vigo ha organizado la edición número 29 de la Semana de la Caridad para dar a conocer y visibilizar la labor que desarrollan en la diócesis tudense. Esta Semana de la Caridad comenzó con la presentación de la memoria de actividades que puedes encontrar en la web diocesana www.diocesetuivigo.org. Gonzalo Dávila, director de la institución, nos resume los puntos más destacados de esta memoria que corresponde al año 2023.
Contamos con 461 personas voluntarias y también tenemos 39 personas contratadas. Además, contamos con la ayuda económica de 405 socios y de 768 donantes. Además, de varias financiaciones públicas y privadas. Estamos presentes en 83 parroquias, siendo 464 las familias atendidas en el pasado año. Hablando de los recursos económicos invertidos, hemos de decir que ascendieron a 1.640.000 euros. aunque somos conscientes que las ayudas fueron más. Este es un resumen de nuestras acciones, pero Cáritas está allí donde nos necesitan y deseamos abrir camino a la esperanza mediante un mensaje dirigido a todas las personas, animando a la solidaridad y al compromiso con una transformación socialmente efectiva. Necesitamos aumentar el número de socios y donantes. ¿Te animas?
Un poco de tu pan, un poco de tu vino, un poco de esperanza para el corazón. Un poco de tu luz, un poco de tu espíritu, para aquellos que sueñan con la salvación.
Pero, ¿por qué celebramos el Día de la Caridad junto con la solemnidad de Corpus Christi? Vicente Martín, delegado de Cáritas Española y obispo auxiliar electo de Madrid, nos lo explica.
El Corpus nos habla de la entrega de Cristo, nos habla de la presencia del Señor en la Eucaristía. El Corpus nos habla de este Cristo que se parte y comparte su vida, de su entrega. Precisamente Cáritas quiere, el Día de la Caridad, quiere ser expresión de ese pan que se parte y se comparte. La Eucaristía tiene una mística social. Comulgar con Cristo es comulgar con todos a los que Él se entrega, especialmente a los que mal sufren, por quien Él hizo una opción. Por eso celebrar la Eucaristía nos lleva a un compromiso por los últimos. No se puede comulgar a Cristo y dar la espalda a los que sufren.
Vicente Martín nos acompañó durante la jornada del martes 28 de mayo, en la que impartió la conferencia La espiritualidad en la acción caritativa, en el Salón Parroquial de María, Madre del Buen Pastor en Vigo. Vicente Martín nos explica por qué es importante la espiritualidad en este ámbito de Cáritas.
La espiritualidad va con todo aquello que anima, motiva, fundamenta nuestro compromiso. Nuestro compromiso por los pobres brota de nuestra fe en Cristo. En Cristo hecho pobre y al servicio de los pobres. En ese sentido, nuestro servicio es continuidad de la misión de aquel que vino para anunciar la buena noticia. Entonces necesitamos una mística que anime, motive nuestro compromiso. Más aún, vivir la espiritualidad nos ayuda a saber acercarnos a los últimos de tal manera que le ayude y que esa ayuda sea para bien. La espiritualidad nos ayuda a superar los desánimos y los cansancios. Y sobre todo, la espiritualidad en Cáritas nos ayuda a descubrir y hacer de nuestro servicio una experiencia de encuentro con Dios.
Ni una gota de lluvia de otoño, ni un reflejo de sol en el mar, ni una leve caricia en tu rostro, nada se pierde. Ni el calor que nos deja un abrazo, ni el silencio de la soledad, ni el olor a romero en los campos, nada se pierde. Nada se pierde en ti, nada se muere.
Al día siguiente, en este marco de la Semana de la Caridad, el religioso franciscano Miquel Hernasanz impartió la conferencia La Caridad, fuente de espiritualidad, la espiritualidad, alimento de la caridad. Hasta los locales parroquiales de María Madre del Buen Pastor nos trasladamos para conversar con Miquel Hernasanz. Muy buenas, Miquel. Durante esta conferencia afirmabas, ¿no?, que Dios siempre nos cuida. ¿Cómo podemos sentir esa presencia de Dios en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento?
Me he enterado de que Dios cuida de nosotros siempre, escuchando el testimonio de muchas personas que en situaciones muy complicadas, mucho más que la mía, lo han afirmado con rotundidad. Me acuerdo de una mujer que decía: Dios está cuidando mucho de mí. Era una mujer que estaba terminal, con un cáncer terrible y en una situación. Y si esa mujer expresaba que Dios ha cuidado de él, o por ejemplo, muchos inmigrantes que vienen en pateras o como pueden, y dicen: no, quien me dio fuerzas en ese momento era Dios. Bueno, pues es verdad que no siempre tenemos argumentos y siempre se nos resultará extraño, pero es la experiencia de muchos. En alguna medida también la mía, que Dios cuida de nosotros siempre.
La acción caritativa es una tarea ardua que requiere dedicación, pero que no siempre deja ver su fruto con facilidad. ¿Qué claves nos pueden ayudar a no caer en la desesperanza y a perseverar cuando parece, entre comillas, que no hay ningún fruto?
Pues dos cosas me vienen. Una, pensar que nosotros estamos cosechando lo que otras personas antes de nosotros sembraron sin ver frutos. Entonces, claro, si nosotros estamos cosechando a aquellos, nosotros sembramos con la misma intención que aquellos que no esperaban ver frutos. Y la segunda es que cuando uno está a gusto por trabajar con el Señor entre los que más lo necesitan, si vienen frutos, bien, bien. Pero si no está a gusto trabajando con el Señor por los demás, no se mide por los frutos. Y además sabe que los frutos son muy difíciles de medir. Que lo que hoy es un fracaso, a lo mejor dentro de 3 años o de 5 o de 10, resultará que esa persona se recordará que una vez alguien en Cáritas le acogió bien y a lo mejor vaya a Cáritas. Es muy difícil de medir. Pero nuestro criterio, buscamos el éxito. Más que el éxito, buscamos que las cosas salgan bien, pero no dependemos del éxito.
San Pablo en su carta a los romanos expresa que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Entonces la realidad del mal existe y puede generar cierta ambigüedad en nuestros equipos, en las personas con las que trabajamos o a las que atendemos, ¿no? ¿Cómo convivimos con esta ambigüedad, con esta realidad del mal en nuestra vida y en nuestra acción?
Bueno, pues sí, hay que aprender a convivir bien con la ambigüedad. Primero, realismo. La realidad es así. O sea, solo cuando uno es adolescente piensa que el mundo es o blanco o negro. Cuando van pasando los años te das cuenta de que el mundo es gris. Y entonces al principio te defrauda, pero luego te das cuenta de que, bueno, pues ese es el terreno. Bueno, pues en ese terreno ambiguo es donde se juega toda la realidad y donde tú tienes que intentar apostar por la mirada buena. No tienes que esperar a que las situaciones sean puras, perfectas, nuestro equipo sea súper motivado, que no haya nadie que ponga palos en la rueda. O sea, no tienes que esperar a eso. Es en esta realidad concreta, bien y mal, donde tú tienes que cuidar el trigo, el bien, intentar combatir el mal, la cizaña, y a veces soportarla, pero sin arrancar todo el campo, porque te cargas. Y con las personas igual, con las personas que atendemos lo mismo. O sea, hay personas que tienen su lado bueno y su lado pues más dañado, pero es el conjunto de la persona. Tienes que quererla como es. Quererla como es no quiere decir que te parezca bien todo lo que hace, sus comportamientos, lo que sea, pero a la persona como tal, con lo bueno y con lo malo, la tienes que aceptar incondicionalmente.
Escuchándote, recordaba que una persona una vez me decía que cuando generamos una herida a una persona que participa de alguna forma de la vida de la iglesia, si esa persona se marcha, ¿no?, deja de participar en ella, es muy difícil que vuelva, ¿no?, a la iglesia. Y yo creo que esta ambigüedad de la que hablábamos puede provocar heridas. Entonces, ¿cómo tomar conciencia de esta realidad? ¿Cómo ayudar a sanar también esas heridas?
Bueno, lo primero, a mí eso que dices me parece una llamada a la responsabilidad. O sea, a las personas que acuden a la iglesia tenemos una responsabilidad muy grande de mirarlas de una manera pues como hijos de Dios. Intentar que lo que ellos reciban, sean o no católicos, sea acogida incondicional. Es verdad que uno, si se quema, ya no vuelve otra vez al fuego. Sí. Y a lo mejor es preciso que tenga otra experiencia distinta que le haga entender que aquello que vivió mal en un momento dado no es toda la iglesia. Lo mismo que en una relación no son todas las relaciones igual, o lo mismo que un hijo no es igual que el otro hijo. Bueno, si tiene la suerte de encontrarse con otra persona de iglesia, con otra comunidad eclesial o con pues que le haga cambiar un poco pues la perspectiva, pues esa es la suerte. Pero sí, es verdad que es una responsabilidad grande el que nosotros, la gente va a ver en nosotros la imagen que damos de Dios. Y si la imagen que encuentra nosotros son pues de gente rencorosa o de gente poco acogedora, pues vamos a transmitir un Dios poco acogedor.
La Semana de la Caridad finalizó ayer, jueves, con la Eucaristía presidida por el obispo y administrador apostólico Luis Quinteiro, en la Concatedral Basílica. Escuchamos a continuación un fragmento de su intervención durante la celebración.
Por tanto, nosotros no podemos transmitirle una carga más a las personas. Tenemos que transmitirle un mensaje que sea gozoso, alegre. Y el mensaje de Cáritas es un mensaje alegre, porque es compartir la vida con los otros. Es vivir lo que somos en comunión con los demás. Yo creo que nuestra Iglesia está llamada a experimentar esa gran alegría de vivir al latido del mundo, perder el miedo, ser capaces también de vivir la entrega a los demás.
Finalizada la Eucaristía, el cantautor católico Luis Guitarra ofreció un concierto en la Concatedral de Santa María en Vigo. Escuchas ahora su canción Nada se pierde, que forma parte de su último disco Medias Verdades, publicado en octubre de 2023.
Nada se muere en ti, en ti. Nada se pierde en ti, en ti. En ti amanece.
Te contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
La Delegación de Pastoral Vocacional de Tuy Vigo continúa con los encuentros Y Tú y Sí para chicos jóvenes a partir de 16 años.
El encuentro dará comienzo a las 8:30 de esta tarde en el Seminario Mayor San José de Vigo.
Mañana sábado, un grupo de jóvenes recibirá el sacramento de la confirmación en el Templo Parroquial de Santa María de Oporrime.
También mañana, jóvenes de los arciprestazgos Vigo Casablanca, Vigo Centro, Vigo Lavadores y Vigo Teis recibirán el sacramento de la confirmación en la Catedral Basílica de Santa María en Vigo.
El domingo, solemnidad de Corpus Christi, la Iglesia celebra también el Día de la Caridad bajo el lema Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza.
El obispo y administrador apostólico Monseñor Luis Quinteiro presidirá la Eucaristía Solemne del Corpus Christi en Tuy y en Vigo.
La celebración en el Templo Tudense dará comienzo a las 11 de la mañana y al finalizar habrá procesión con el sacramento de la Eucaristía.
En Vigo, la celebración presidida por Monseñor Luis Quinteiro será a las 8 de la tarde en la Concatedral Basílica y a continuación también habrá procesión.
Con motivo de estas celebraciones, la Vicaría General de la Diócesis de Tuy Vigo ha publicado una nota en la que invita a participar a los fieles en la procesión de la ciudad olivita.
Además, la nota también recuerda que la procesión del Corpus Christi es una ocasión para que los católicos renueven su devoción al Santísimo Sacramento y den un testimonio público de su fe.
La Televisión de Galicia retransmitirá la Eucaristía Dominical del domingo 2 de junio desde el Templo Parroquial de San Miguel de Ponteareas.
La Eucaristía en gallego será presidida por el delegado de catequesis y párroco de Arnoso Cristiñá de Gulans y Nogueira, Gonzalo Otero.
El coro de la parroquia del Gulans será el encargado de animar la celebración con el cante.
La Congregación de las Siervas de San José celebra el 150 aniversario de su fundación.
El jueves 6 de junio a las 8 de la tarde, en el Templo Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves en Vigo, Monseñor Luis Quinteiro presidirá la Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de esta efeméride.
La fecha de la celebración coincide además con el nacimiento de la fundadora de las Siervas de San José, Santa Bonifacio.
Esta efeméride coincide también con el 90 aniversario de la presencia de las Siervas de San José en la ciudad olívica, donde desarrollan su carisma a través del colegio San José de la Guía.
El viernes 7 de junio a las 8 de la tarde, el seminarista Miguel Fernández recibirá el ministerio del lectorado durante la Eucaristía que tendrá lugar en la capilla del Seminario Mayor San José en Vigo.
El lectorado es uno de los pasos previos que los candidatos al ministerio sacerdotal deben dar antes de ser ordenados diáconos.
A través de este ministerio, el lector es el encargado de leer la palabra de Dios en la asamblea litúrgica, instruyendo además a los fieles para recibir los sacramentos.
El sábado 8 de junio, un grupo de jóvenes recibirá el sacramento de la confirmación en el templo parroquial de San Adrián de Meder.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con la canción Ya no eres pan y vino, interpretada por la artista católica Atenas. Ojalá podamos experimentar con gozo que Cristo, el Hijo de Dios que ha entregado su vida por cada uno de nosotros, se hace presente en el pan y el vino consagrados de la Eucaristía. Continúas ahora en el mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta la próxima.
Ya no eres pan y vino. que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad.